Alabado y glorificado sea nuestro Dios por las guianzas tan maravillosas y por todo lo que hace Él. Y deseo también dar la bienvenida de corazón a nuestro amado hermano de Bruselas. Dios te bendiga. Sí, Dios nos bendiga a todos. Nuestros hermanos que vienen de los países africanos, Dios los bendiga. Dios nos bendiga a todos. Venimos todos juntos para ser bendecidos. Cuando el hermano ayer en francés me contó su testimonio, yo intenté entender todo y yo sé que en lo profundo de mi corazón hay un único deseo y un pensamiento, el hacer aquello por el cual Dios me ha enviado o me ha llamado. El alimento espiritual, la palabra revelada, repartirla. El hombre no vivirá solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay incluso una escritura bíblica para aquello lo que él dijo. Mateo 22. Id a las calles e invitar, traer buenos y malos. Decidles que todo está preparado. Venid. Y la sala se llenó con huéspedes. Y ese es el tiempo. Este es el tiempo de la invitación. ¿Y yo qué puedo hacer de eso? Quizás te va a decir esto también aquí. Yo pienso escribirlo en la carta circular. ¿Qué puedo hacer yo? De que cuando una vez estuve en Edmonton, Canadá, en la avenida 137, y allá vino un hermano llamado Don Bettel en la noche, y me dijo: hermano Frank, recibimos cartas de todo el mundo a donde tú viajas. Tú les das a todos la dirección y nosotros les enviamos los folletos, los mensajes en inglés. Y él estaba deslumbrado de eso. Y él de repente hizo la pregunta, y por favor lo entiendan correctamente, yo no lo digo por mí, pero su pregunta fue: tu ministerio es mundial, y si es determinado para la iglesia, entonces en algún lado en la iglesia, en la Biblia, debería de ser encontrado. Y esa fue una pregunta la cual nunca me habían hecho a mí. Yo le hice señas con las manos y le dije: escucha, mi hermano, yo solamente hago aquello por el cual el Señor me vio o me llamó. Mi ministerio no está en la Biblia, pero mi ministerio es el llevar a todo el mundo lo que está en la Biblia y lo que nos ha sido revelado. Al siguiente día en la mañana, cuando el sol entró o alumbraba en el cuarto donde yo estaba, y entonces escuché la voz del Señor, así como ustedes escuchan mi voz ahora. Y dijo: yo te he ordenado, según Mateo 24, verso 45, para repartir el alimento. ¿Y qué puedo hacer yo de eso? ¿Le pedí yo a Dios por eso? ¿Le pedí yo alguna vez a Dios por algo así? Hasta el día de hoy no, ni una sola vez. Y de eso ninguna persona puede tener influencia. Pero lo tremendo y lo deslumbrante está en que el Señor en nuestros días se ha demostrado como vivo, de que nosotros no solamente leemos que Él ha hablado y que leemos solamente que Él ha obrado y que ha salvado y que ha sanado y que se ha revelado, sino que nosotros como gente hoy podemos hacer o tener las mismas experiencias. Eso demuestra que el resucitado está con nosotros y se preocupa por nosotros. Sí, que Él todavía habla con nosotros hoy. Pero hay días especiales también en mi vida. Días especiales, los cuales yo no puedo olvidar. Y yo creo que nosotros todos podemos mirar atrás y testificar que han habido días especiales en nuestras vidas. Y seguirán habiendo días especiales. Este es el día que el Señor hizo. Este es nuestro día. Este es nuestro tiempo. Y debemos aprovechar el tiempo. Ustedes saben, es un tiempo malo. Yo hace un momento mencioné sobre Estambul y sobre el asalto a la sinagoga judía. Y eso nadie se lo puede imaginar. Nosotros, piense por un momento, nosotros estamos sentados aquí y nos inclinamos para orar y de repente entrara gente con granadas en las manos y las lanzaran y dispararan y todos se encendieran en llamas. Esto es difícil de imaginárselo. Por lo menos en la antigüedad se tenía cierto respeto por las cosas religiosas y se sabía que esas cosas no debían de ser tocadas. Pero hoy ya no es eso más. Estamos viviendo al final del tiempo del fin. Y yo espero solamente que termine pronto y que nosotros entonces podamos estar con el Señor. Peculiarmente es así, de que cuando sucede algo con los judíos, entonces nos toca a nosotros más a cuando sucede con los gentiles. Y ustedes saben eso. Y cada hijo de Dios lo siente así. Cada hijo de Dios. Y si es así, le damos las gracias a Dios por eso. Porque finalmente son los judíos el pueblo elegido. Dios quitó las ramas naturales para que nosotros, de las naciones, seamos injertados en el tronco original. Y por eso debemos estar agradecidos a Dios de que podamos tomar parte de las bendiciones. Y en lo que está sucediendo en la política no nos queremos mencionar, pero mantenemos nuestros ojos abiertos y vemos cómo la Escritura se cumple en todo. ¿Ustedes han leído el último mensaje sobre el anticristo? Y si me recuerdo bien, yo ayer lo leí yo mismo, de cómo Gorbachev está buscando la forma de poder hacer cosas en conjunto con la comunidad europea. Y no se preocupen, los molinos de Dios muelen lentamente, pero con una precisión grande. Y todo se está ordenando en su puesto. Este y oeste son dos pies sobre los cuales la completa cosa está parada. Y cuando Khrushchev en aquel entonces habló en Nueva York, en la 1, el hermano Branham dijo, aquí están el este y el oeste. Uno representa el este, ese fue Khrushchev en aquel entonces, y el otro, el oeste, era Eisenhower en aquel entonces. Y él dijo, ahí se encuentran este y oeste. Estamos al final del tiempo. Y yo solamente espero de que encontremos el tiempo y tengamos la oportunidad de iluminar la evolución de las cosas de forma profética. Eso es muy importante, precisamente ahora, en esta edad profética. Y tenemos la gran ventaja de que lo que Dios le reveló al hermano Branham, que podemos tomar de eso. Y yo lo digo sinceramente, muchas cosas yo no las hubiese sabido, pero de las predicaciones de él, Pues lo podemos tomar y unir las cosas. Espero que siga así, siendo así. Recibimos pedidos frecuentemente justamente por ese mensaje. Y yo espero de que nadie tenga la impresión de que tenga que ser ahorrativo con eso, porque cuesta dinero. Por favor, háganse el favor ustedes mismos y pónganse vigilantes ahí donde ustedes están. Pudiera ser de que Dios a ti, a mí y a todos nosotros nos quiera utilizar para que justamente con ese mensaje o folleto podamos ponérselo en la mano a otros. No necesitamos tener cuidado por gastar unos pocos centavos para comprar la estampilla de la post y enviarlo a otros. Si cada uno enviara 10, no estoy hablando de repartirlos en las calles, pero los hermanos y hermanas que se han quedado, que están en las otras iglesias y que están en nuestros corazones, pudiéramos hacerles un servicio con eso a ellos y el Espíritu de Dios pudiera hablarles a ellos. Y no podemos quedarnos sentados sin hacer algo. Para eso son esos mensajes muy preciosos y deben de ser transmitidos a otros. En realidad no podemos mantener para nosotros solamente lo que Dios nos ha confiado, pues es para otros, no para nosotros. Por el contrario, nosotros hemos recibido la responsabilidad de pensar en otros. ¿Cómo ellos escucharán de eso si nosotros no se lo hacemos saber? Vamos ahora a continuar con lo que comenzamos ayer. Voy a leer para ello en Apocalipsis 1, Apocalipsis capítulo 1. Verso 10. Se trata de el pensamiento de que nosotros, sobre los diferentes días, también sobre el día del Señor, hablemos. Aquí en Apocalipsis 1, en el verso 10, dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias. Y entonces son mencionadas las iglesias. Pero para mí se trata del pensamiento de que Juan estaba en el Espíritu y fue transportado al día del Señor, a aquello lo que sucedería en el día del Señor. Y si alguien aquí en alguna traducción pone la nota domingo ahí, entonces uno solamente puede batir las cabezas. Pero esa gente no lo hubiesen podido saber. El tiempo no había llegado para eso. Pero Juan no fue transportado a un domingo, sino al día del Señor. A él se le mostraron las cosas de lo que se trata o de las que se cumplen hoy, ahora, y fueron reveladas por el Espíritu. Y uno debe de tomar las escrituras bíblicas para saber cuál es el día del Señor o qué es el día del Señor. Y en ningún lado, en ninguna parte, dice que el día del Señor es el sábado o el domingo. No. Voy a leer por lo menos dos o tres escrituras bíblicas del Antiguo Testamento. Isaías, capítulo 13. Aquí el verso 6 y después el 9. Isaías 13, verso 6. Aullad, porque cerca está el día del Señor. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Y después en el verso 9, he aquí, el día del Señor viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Y después entonces se sigue describiendo todo lo que pertenece al día del Señor. En el profeta Ezequiel, capítulo 30, Ezequiel 30, aquí está en el verso 2, Hijo de hombre, profetiza y di, así ha dicho el Señor, Dios el Señor, lamentad, ay de aquel día, porque cerca está el día, cerca está el día del Señor. Día nublado, y escuchen esto, día de castigo de las naciones será. Ese es el día del Señor, no un día de 24 horas. Y aquí dice, oh, qué día. ¿Se dan cuenta de lo que se trata? Un día especial, oh, ay de aquel día, porque cerca está el día del Señor. Un día nublado, y después la expresión, día de castigo de las naciones será. Dios, su obra con las naciones o con la iglesia de las naciones, la lleva a culminación, y después Él ajusta cuentas con las naciones. Y ahora quiero mostrar una paradoja en la Santa Escritura. Voy a leer para ello dos partes. El que lo pueda entender, que lo entienda. Joel capítulo 3. Joel 3, verso 4. Joel 3, verso 4. Aquí dice, yo no sé si en la Biblia en francés hay tres o cuatro capítulos en Joel, pero tú seguramente lo vas a encontrar, hermano Kupfer. Aquí dice, es en el capítulo 2, verso 31, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso del Señor. Y ahora les leo lo que Pedro, bajo la inspiración del Espíritu Santo, dijo. Él, la palabra espantoso o terrible, él la cambió por glorioso o grande. Vamos a leer para ello Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2. Aquí es el verso 20. Hechos capítulo 2, verso 20. Ustedes saben que Pedro leyó y citó algunos versos del profeta Joel. Y después en el verso 20, él cita el verso de Joel, el cual yo acabo de leer. Dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. En alemán dice grande y glorioso. Los críticos pudieran venir ahora y preguntar un momento. Allá dice así, y aquí dice así. Entonces, ¿qué es correcto? Ambos son correctos. Para el pueblo de Dios, para la iglesia, para la novia. Será un día glorioso, un día glorioso, pero para los otros será un día terrible. Pedro, guiado por el Espíritu Santo, tenía a la iglesia ante sus ojos. Él sabía que vendría un día glorioso para los creyentes, para el pueblo de Dios. Y a ellos los tenía él en sus pensamientos cuando él habló y dijo: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y que está escrito en el profeta Malaquías, la palabra que nosotros hemos observado una y otra vez: antes de que venga el día grande y terrible del Señor, yo os envío al profeta Elías. Y entonces el destino del pueblo de Dios cambia. Todos los que escuchan entonces, para ellos será un día glorioso. El día que el Señor hizo, antes de que su ira y sus juicios vengan sobre la tierra, Él vuelve su rostro hacia su pueblo con gracia y habla con nosotros como un padre con sus hijos habla y nos revela los secretos más profundos de la palabra que habían estado escondidos. Entonces, ambos son correctos. Yo pudiera también tomar al profeta Isaías, donde la pregunta se hace: vigilante, ¿qué tarde es en la noche? Isaías 21, verso 12. Quizás ya la última parte del verso 11. Me dan voces de Seir. Isaías 21, segunda parte del verso 11. Me dan voces de Seir, guarda, que de la noche, guarda, que de la noche. La Biblia en alemán dice: qué tarde es en la noche. El guarda respondió: la mañana viene y después la noche. Todavía es de noche. Hay diferentes traducciones de esto, pero la mejor es: la mañana viene y también la noche. Para unos viene la mañana gloriosa, del cual nosotros cantamos un coro: gloriosa mañana cuando Jesús venga. Pero para los otros viene la noche tenebrosa, la oscuridad viene sobre ellos. Entonces puede ser ambas cosas. El día del Señor es para nosotros un día glorioso, porque nosotros hemos escuchado o recibido lo que es necesario para escaparnos de todo lo que vendrá sobre la tierra y podernos parar ante el Señor. Ese es nuestro día, el día de la salvación. En el Antiguo Testamento, la Biblia habla del día de Jesucristo. Del día de Jesucristo, un día glorioso. Déjenme leer un poco más. Hebreo capítulo 4. Ayer leímos la palabra de Josué y aquí en Hebreos 4, 7 y 8 dice: hay una palabra muy especial, la cual tiene que ver con nuestro tiempo. Hebreos 4, a partir del verso 7. Otra vez determina un día, hoy, o un hoy, diciendo: después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Aquí el apóstol indica que un nuevo día ha sido fijado, y ese nuevo día es el día de la salvación, el cual comenzó con la primera venida de Cristo y terminará con su regreso. Y leemos aquí, otra vez, Dios determina un día, un hoy. Y después en el verso 8, porque si Josué les hubiera dado el reposo, en el Antiguo Testamento fueron sombras, pero en el Nuevo Testamento tenemos que ver con la realidad. Y por eso dice aquí que Dios había hablado de un otro día, y nosotros en ese día entramos al reposo. Y de ese día está escrito en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y en 2 de Corintios, capítulo 6, leemos la cita del Antiguo Testamento, y lo leo con intención, primero en el Nuevo Testamento. 2 de Corintios, capítulo 6, a partir del verso 2. Porque dice, o está escrito, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora el tiempo aceptable. He aquí, ahora el día de salvación. Y hablamos de días especiales, de sucesos especiales, de lo que para nosotros tiene un significado en la historia de la salvación. Y aquí el apóstol habla del día de salvación, del día aceptable o tiempo aceptable, del hoy, el cual, de lo que Dios nos regala hoy en el tiempo de la gracia. Y él ahí está hablando o está citando Isaías. Nosotros conocemos todos la palabra. Y nos hace saber de que nosotros vivimos ahora en ese tiempo. Isaías 49. Aquí dice, o aquí está a partir del verso 8, Isaías 49, verso 8. Y dice, así dijo el Señor, en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré. Y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos. En los caminos serán apacentados, y en todas las alturas tendrán sus pastos. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá. Porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Profecías a veces tienen dos, tres significados para la iglesia o para Israel, y se pueden cumplir en el Antiguo Testamento y luego se vuelven a cumplir. Pero para nosotros se trata de que este es el día de salvación. Este es nuestro tiempo, nuestro hoy, y Dios nos ha permitido saber o conocer la palabra para nuestro tiempo. Y yo deseo como ayer en la noche, repetirlo una vez más hoy, de que Dios no va a enjuiciar según lo que fue predicado hace 100, 200, 300, 400 años. Lo que el Señor se manifestó como juez, como está aquí en esta predicación, y ustedes lo pueden leer ustedes mismos, la predicación de la salida del sol del 18 de abril de 1965 del hermano Branham, donde él nos describe y nos expone la aparición de la nube y de que él ahí, en esa nube, se mostró como juez. ¿Y por qué como juez? El juicio comienza en la casa de Dios. No la condenación, sino la justificación o jurisdicción. Claridad debía de venir en toda, a toda pregunta. O en toda pregunta. Y esa claridad no puede ser debatida por nosotros en alguna discusión, sino que la claridad solamente puede venir de aquel que ha revelado su palabra. Y se los digo con toda claridad. Nosotros, los que la palabra de Dios en estos días, escuchamos la palabra de Dios y tenemos el privilegio de escuchar el último mensaje, seremos juzgados según lo que ha sido anunciado después de la apertura de los sellos, y no habrá nadie el cual pueda ir en contra de eso y poder pararse ante Dios, ninguno. El Señor no se deja burlar, Él es santo, y cuando Él habla lo que Él ha dicho, o lo que dice, para todos los que quieran poder pararse ante Él, es vinculante. Cuando un juicio toma lugar, entonces llega en algún momento el tiempo en el cual nadie más dice algo, y es donde el juez entonces da la última palabra. Y entonces la cosa está concluida. El juez, el cual al mismo tiempo es el Salvador, él en el último mensaje habló la última palabra y así permanece. No es necesario grupos de tomando café y discutir sobre ello, ni es necesario alguien que quiera tratar de enseñar a Dios, porque quizás se ha olvidado algunas escrituras bíblicas, las cuales pertenecen también a ello. No, no puede ser. Debemos entender que no gente, sino que Dios es el que nos ha hablado por boca de hombres, y eso ha sido vinculante y definitivo. Y el que no quiera aceptar eso, entonces todavía no está ahí donde debería estar. Y lamentablemente hay muchos de ellos. Y nosotros tampoco no estamos todavía completamente allá. Eso también lo queremos decir con sinceridad. Nosotros también pertenecemos a aquellos los cuales tienen sus dificultades aquí o allá. Pero nosotros decimos sí a toda palabra de Dios. ¿Es así o no? Nosotros decimos sí a toda palabra de Dios, aunque no la entendamos en ese momento. Yo voy a leer un poco más de esta predicación en la segunda página, para después mostrarles algo de lo que se trata. Voy a comenzar con el párrafo donde dice: si ustedes voltean la foto así, entonces ustedes ven, y seguramente lo pueden ver ustedes de la audiencia, él la está mostrando. Ese es Cristo, ven ustedes sus ojos, lo ven así tan perfecto como solamente puede ser. Él lleva el cabello blanco, la divinidad y el juez más alto de todo el cielo y la tierra. Ven ustedes sus ojos, su nariz y su boca. Pero mueva ahora la foto de esta manera, así como debería de ser. Lo pueden ver. Él es el juez más alto. Y no hay ningún otro aparte de él. Y eso es, o eso tiene una concordancia perfecta, una confirmación de que este mensaje es la verdad. Es verdad. Y eso no lo hace a él una tercera persona, sino la única persona envuelta en el blanco. ¿Ven ustedes lo oscuro, su rostro, su barba, sus ojos? Pongan atención. Él está mirando. Desde el cielo viene esa luz. Viene del lado derecho hacia este lado donde él ve. En la cruz, él también miró hacia su lado derecho y tuvo misericordia del pecador. En la luz de su resurrección queremos seguir adelante en su nombre. Yo quiero enfatizar aquí que el hermano Branham dice, ahí donde el Señor, hacia donde él miró, ahí alumbraba la luz. Y si Dios a ti y a mí, o hacia ti y hacia mí, vuelve su rostro, entonces no puede seguir en oscuridad, sino que viene luz, viene claridad, viene revelación. Y entonces nos subordinamos ante la poderosa mano de Dios. Entonces hay perdón. Y en relación a ello, él dijo, el Señor miró a la derecha y perdonó al ladrón. Como él dijo en aquel entonces, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor nos ha visto con gracia. Y porque Él nos ha visto con gracia, su luz, la luz de la palabra revelada, ha venido sobre nosotros. Y ahora tenemos es que andar en esa luz. Y escuchen lo que Él dice ahora. Me gusta mucho la formulación aquí, a la cual llegaremos en un momento. Leo, yo deseo o desearía que yo en esta mañana tuviera mucho tiempo para hablar de todas esas apariciones extraordinarias. No hay ninguna pequeña duda y hace 30 a 35 años, justamente aquí en esta iglesia, fue demostrado desde que la misma luz allá abajo en el río, la misma luz bajó aquí en Jeffersonville en el año 1933 y habló estas palabras. Y ahora escuchen lo que el hermano Branham dice aquí. Como Juan el Bautista fue enviado como precursor de la primera venida de Cristo, así tu mensaje precursará o precederá, perdón, la segunda venida. Y ahí ya no se habla más de él, sino solamente del mensaje. ¿Se dieron cuenta? Lo voy a leer una vez más. Así como Juan el Bautista fue enviado como precursor de la primera venida de Cristo, así tu mensaje será precursor de la segunda venida. Amén. Así es. Y así sucede. Dios tomó al mensajero, pero el mensaje se ha quedado con nosotros. Y ese mensaje precede la segunda venida de Cristo. ¿Y con qué objeto? ¿Solamente una propaganda? ¿O alguna nueva religión o doctrina? No, y otra vez no. El mensaje, el cual vino de Dios, debe de regresarnos a Dios. debe llevarnos a concordar completamente con la palabra para que el novio y la novia realmente en el espíritu sean unidos, ya aquí sean unidos en el espíritu, para que el novio a través de la novia pueda hacer lo último y llevar la obra a culminación. Y eso será entonces el día grande y glorioso, el tiempo en el cual el Señor se revelará una vez más en su pueblo. Y justo después el hermano Branham dice, estamos en el tiempo final. Estamos en el tiempo final. Eso fue en 1965 cuando él lo dijo. ¿Qué debemos nosotros entonces hoy decir en el año 1986? Como mínimo podemos decir que estamos al final del tiempo del fin. Pero el mensaje ahora, igualmente como en la primera venida de Cristo, tiene que cumplir un objeto muy alto. En aquel entonces Juan habló del novio y de la novia y preparó un pueblo al Señor. ¿Y qué debe suceder ahora? Ahora la novia debe ser preparada y el novio, cuando él regrese, ella debe ser preparada para poder encontrarse con él. Para ello ha sido enviado el mensaje. Y el hermano Branham dice aquí, la misma luz que en el año 1933 bajó entonces y dio la confirmación. Yo no sé, hermano Kopfer, si tú lo podrás buscar rápidamente. Aquí es en la página 6. En la página 6 el hermano Branham habla un poco sobre el poder de Dios, el cual fue revelado por la resurrección de Jesucristo. Y él contempla a todos en ello, a todos los que pertenecen a Cristo. Y eso me alegra. Nosotros tomamos parte de todo lo que ha sucedido con Dios, con Cristo y por Cristo, en su resurrección, en su muerte, en todo tomamos parte. Hemos tomado parte de su muerte, su crucifixión y muerte. Morimos con Él y con Él resucitamos para nueva vida. Y aquí dice el hermano Branham, en esta predicación, en la página 6, abajo, y entonces Él habló. Y él dijo en aquella mañana, yo vivo y vosotros debéis vivir. No él solamente tomó parte de la resurrección, sino toda la siembra, la cual descansaba en la gran providencia de Dios, tomó parte de la resurrección y de la vida, porque Él dijo, porque yo vivo y vosotros debéis vivir también. Así fue. No solamente Él, como el grano de trigo original, sino toda la siembra de trigo, no solamente Él como Redentor, sino nosotros todos como redimidos, tomamos parte, somos del mismo material. ¿Y de qué consta una siembra de trigo? Pues de la misma semilla que fue sembrada en la tierra. Cuando la cosecha venga, entonces la composición de todo lo que está en las espigas y que es recogido, será 100% del mismo material como el trigo que fue sembrado. ¿Es así o no? Y entonces, ¿qué será en la resurrección? Igualmente como el Redentor, así serán todos los redimidos. serán así como Él es. Y esto pueda que sea difícil para nosotros de entenderlo, pero ese es el llamado alto y divino que nos ha sido dado, que escribió Juan. Todavía no se ha manifestado lo que seremos, y cuando se manifieste seremos iguales a Él. La misma palabra, el mismo espíritu, la misma vida, así como Él, como Hijo de Dios, aquí sobre la tierra se reveló. Así nosotros, como hijos e hijas de Dios, seremos tomados del cuerpo carnal y seremos iguales a Él en ese día, en el cuerpo de resurrección, porque lo veremos como Él es y seremos iguales que Él. ¿Se han dado cuenta? O como lo hemos dicho, es difícil de entenderlo para nosotros y sin embargo es verdad. Como en Adán todos mueren, en Cristo todos son hechos vivos. Él fue el primogénito, nosotros somos las primicias. En la página 8 de esta predicación dice, en el medio de un párrafo, hermano Kopfer, pero nunca ha habido una noticia así como este mensaje, de que Él, el cual dio esa promesa, Él también la cumplió, que Él vive eternamente y que Él tiene las llaves de ambos, de la muerte y del infierno en sus manos. Ambas cosas sucedieron. Primero, la promesa, muerte, te seré como pestilencia. Ustedes lo pueden leer, buscar en el Antiguo Testamento. Primero fue una promesa y después la promesa se hizo realidad. Antes estaba escrito, no permitiré que mi santo vea corrupción. Y después entonces se cumplió. Él resucitó sin ver la corrupción. Siempre primero viene la promesa y después su cumplimiento. En el siguiente párrafo, casi en el medio, está, oh Dios, cómo en estos últimos días habrá una luz sobre el mundo y yo lo demostraré a mis discípulos. Ve y dile a ellos que yo no estoy muerto y que yo no soy ninguna tradición, sino que soy un Cristo vivo. Yo me encontraré con ellos. Llevad este mensaje a mis discípulos, que he resucitado de los muertos. ¿Quién de todas las religiones y de todas las iglesias cristianas tiene en esta generación alguna prueba o la prueba del Dios vivo, donde el Señor se ha revelado de forma sobrenatural? Eso debería de hacernos humildes y a la vez agradecidos de que nosotros, de millardos de personas, hayamos sido escogidos para que en estos días podamos escuchar o recibir que el Señor vive y que Él se ha revelado y que Él habla y que Él las promesas dadas las cumple en nuestro tiempo. Sobre Cristo pueden hablar muchos y interpretar su palabra, eso no le cuesta mucho a muchos, pero donde hay alguien el cual pueda decir el 11 de junio de 1933, como a las 2 de la tarde, ahí sucedió, ¿qué día? ¿Dónde hay alguien el cual pueda señalar el 10 de enero de 1950 y pueda decir allá en Houston, Texas, cuando creyentes incrédulos se burlaban de él y la prensa escribía sobre él e incluso se le mostró el puño ante la cara al hermano Bothroth. Y entonces el hermano Branham fue allá al podio y dijo: el mismo Dios que me envió me protegerá o defenderá y dará testimonio de mí. Y las cámaras escucharon clic y clic, y ninguna de las fotos se pudo revelar, sino esa única, la foto con el puño ante la cara. No se reveló, ninguna se fue revelada, sino solamente esa única, el 10 de enero de 1950, en Houston, Texas, en el Gran Coliseo, donde estaban reunidos más de 16.000 personas. Yo mismo estuve en Washington y ahí yo encontré esa foto, ahí en Washington, dice, como el hermano Branham lo había dicho. Una toma sobrenatural. Y después de la medianoche fueron hacia él y lo despertaron con revuelo y le preguntaron: ¿sabía usted que sobre usted había algo sobrenatural o es? Y él dijo: yo lo sé. Y a partir de ahora lo saben ustedes también. Yo no quiero entrar en detalles ahora, pero la gente que vieron eso, también esa gente, por ejemplo, el doctor James McDonald, el cual era responsable de esas fotos, él, poco después de eso, se suicidó. Y a él lo confrontaron con eso y él dijo: no puede ser. No puede ser que haya algo sobrenatural. Y entonces él cayó en una desesperación. No se engañen, Dios no se dejará burlar. Hay ciertos días en nuestra generación, los cuales hicieron historia, días, los cuales pertenecen a la historia de la salvación. Y si el Señor se le apareció a un Moisés de una forma sobrenatural y a un Saulo, ¿no puede él hoy aparecer y revelarse? Y eso lo hace a él el mismo ayer, hoy y por la eternidad. No puede él hoy hablar, no puede él obrar hoy. Él todavía es el mismo. Solamente tenemos que creer en él. Y uno pudiera decir: ¿qué día? El 11 de junio del 33. ¿Qué día? El 10 de enero de 1950. ¿Qué día? El 28 de febrero del 63. Días especiales en la vida de un hombre de Dios. ¿Y para qué? Para que tengamos o colguemos fotos en las paredes, o para que idolatremos a un hombre. No, sino para que entendamos de que Dios el Señor está haciendo la culminación del plan de salvación, de la historia de salvación, y ha puesto las promesas de este día sobre el candelero y las ha revelado a su pueblo. De esto se trata. Y yo estoy agradecido a Dios. Y a veces incluso por los fuertes ataques. Yo ahora sonrío, porque yo sé que si yo no portara la palabra verdadera de Dios, entonces el enemigo me acompañaría con un coro de trompetas y él mismo las dirigiría para prepararme así bonito para el gran recibimiento. Pero yo no necesito ningún coro de trompetas, pero deseo de que la trompeta de Dios dé un sonido claro. Pablo escribió que si la trompeta en la guerra tiene un sonido incierto, entonces ¿quién se preparará? No, ningún tono incierto más. Dios mismo se ha revelado y sabemos quién Él es, quién es Él. Y estamos agradecidos que Él se ha manifestado. Yo a veces pienso en nuestro Señor, el cual fue escupido y con el cual realmente hicieron todo lo que nunca habían hecho con alguna persona sobre la tierra. ¿Y por qué? ¿A quién Él le hizo algo? ¿De qué era Él culpable? De nada. Pero Él anduvo su camino. Y una de nuestras hermanas preciosas ayer me dijo, cuando yo mencioné algo, que yo ando siguiendo las huellas de Jesús. No, hermana, así fue ayer, ¿no? Y así es, ¿verdad? Uno debe poder llevar ambas cosas, oprobio e igualmente también, quizás de vez en cuando, un elogio, aunque no lo necesito. Eso más bien podría hacerme un daño, pero todo lo demás no me dañaría. Y solamente, como me acaba de suceder allá arriba, entre todas las piedras, en el medio del lago Masure, se me dijo: hermano Frank, hubo una visita que estuvo en Krefeld, y esa visita regresó, y todo lo que ellos dijeron allá es sencillamente increíble. Hasta que un hermano dijo, cuando él escuchó que el hermano Frank venía, él dijo textualmente: yo me alegro que el hermano Frank viene, porque entonces podré finalmente escupirlo en su cara. Pero gente así, los cuales aquí en esta ciudad han estado de visita, ellos ni entraron a esta sala y no hablaron ni una sola palabra conmigo. ¿Pueden ustedes imaginárselo? Y entonces están esperando por el rapto. Oh, mi Dios, si el Señor no regala gracia de arrepentimiento o conversión pronto, entonces puede suceder de que habrá gente de los cuales no habrá ningún regreso más. Hay un límite, el cual no puede de ser sobrepasado. Para mí, personalmente, claro que sí lo siento un poco, yo soy solamente un hombre, pero el dolor en mi alma es por esa gente, los cuales no pueden hacer ninguna otra cosa. Y ni siquiera tienen la capacidad o pueden hacer algo por eso. O quizás sí. Yo realmente no quería hablar de eso, pero pertenece a ello. Pablo escribió: por honra y por deshonra, como engañadores, pero veraces. Sí. Debemos permitir que todo eso venga sobre nosotros. Y ustedes pueden imaginarse lo agradecido que estoy yo por todos ustedes, los cuales vienen acá hacia un malhechor así para escuchar la palabra de Dios a través de su boca. Y es que no hay nada sobre la tierra de que no me hayan culpado. Y todo por un único objeto, para que la autoridad divina de la palabra y del ministerio sea sepultado. De manera que entonces todos los demás puedan hacer lo que les dé la gana. Pero como es cierto que Dios vive, y siempre que yo viva, me voy a mantener en esta palabra. Pasaré a través de todo, aunque a veces me es difícil encontrar consolación. Pero yo sé que hay hermanos y hermanas los cuales están preparados para cargar el oprobio también por la palabra que hemos escuchado y hemos recibido. Ustedes no estuvieran hoy aquí si ustedes no llevaran con ustedes también el oprobio o la carga. Dios los bendiga por eso. Y si sufrimos aquí, ahora, pero después allá, regiremos. Pero nuestras oraciones son de que muchos otros también sean llamados a salir afuera y que puedan ser arrebatados de esos círculos, yo diría, mágicos. La gente está como bajo un hechizo y no se pueden ayudar. Y Pablo escribió a los Gálatas: ustedes hicieron un comienzo así tan bueno. ¿Quién os ha hechizado? ¿Qué ha pasado con ustedes? Y lo mismo lo podemos decir nosotros también. E incluso, si yo, digamos, fuera un malhechor o que haya hecho alguna cosa que no esté bien ante Dios, ¿justificaría eso lo que ahora se está haciendo en todo el mundo para dañar la obra de Dios? ¿No es lo mismo como un comando de suicidio o suicida? Y aunque uno mismo muera en ello, lo importante es que se haga el daño, aunque uno mismo perezca en eso. Y eso no es el Espíritu de Dios. Nosotros no estamos bravos con nadie. Yo a veces no me entiendo yo mismo, pero lo puedo decir, que Dios ha puesto su amor en mi corazón. Yo soy uno que simplemente no puede molestarse con nadie, pero una profunda tristeza viene realmente en mi corazón cuando yo pienso en gente los cuales han tomado de la copa de salvación y han escuchado la palabra de la verdad y han gustado de la vida venidera y después entonces se vuelven y andan en sus propios caminos. Y no solamente eso, sino que hacen todo lo posible por destruir. Y así como es cierto que el Señor lo ha dicho, así sucederá. El mensaje que Él dio precederá su segunda venida. Y todos los que pertenecen a la iglesia novia escucharán aquello lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y el Espíritu de Dios con seguridad no habla a través de todos esos engañadores llenos de odio, sino que el Espíritu de Dios habla a través de la palabra de Dios, como siempre ha sido. Pero porque nosotros nos paramos por la palabra, debemos entonces de ser perseguidos por la palabra y tenemos que dejar que cosas vengan sobre nosotros, pero lo hacemos por el Señor, aunque a veces es difícil, pero lo hacemos y oramos por nuestros enemigos. ¿Lo pueden hacer ustedes? ¿Lo pueden hacer? Eso es importante. Es muy importante. Yo no me olvidaré del día. Yo no sé por qué vengo a eso ahora, pero hoy estamos entre nosotros. Yo nunca me olvidaré de ese día cuando recibí esa acta sucia de 41 páginas sobre la cosechadora. Mi Dios en el cielo. Pero yo me arrodillé y pedí: Señor, perdona, perdona, pues no saben lo que hacen. Y yo le he dicho aquí, y mientras yo estaba sobre las rodillas, comenzó él a hablar en mí, o a mí, de que hay un pecado el cual permanecerá, el cual no será perdonado. Y a quien se le retengan los pecados, serán retenidos. Yo me asusté. Quería seguir orando: Señor, perdónalos, pues no saben lo que hacen. Y después de eso siguió el pensamiento: hay gente que saben lo que hacen porque lo hacen con intención. Lo hacen con intención. Está escrito: perdónalos, pues no saben lo que hacen. ¿Dónde está escrito perdónalos porque saben lo que hacen? Y eso es una gran diferencia. Si se peca de forma premeditada, para querer hacer daño, bueno, quiera Dios también eso ser el juez, pero Él dictará sentencia y Él no dejará que las cosas pasen así. No, pues no se trata de un hombre, se trata de la cosa de Dios, en contra de la cual Satanás está rabioso. Si él, aquel o aquellos los que pertenecen a ello y llevan responsabilidad, si él los ha acabado, entonces él tendría el camino libre. Y yo les pregunto hoy, ¿por qué todos los profetas fueron perseguidos y apedreados y matados o asesinados porque eran criminales, porque habían hecho algo, no, sino porque ellos llevaron la palabra santa de Dios. Se trataba de la palabra, y a los y aquellos los que la portaron, a ellos fueron perseguidos y fueron asesinados. ¿Y no debo yo entonces seguir las mismas huellas? Por supuesto que sí. Dios lo ha guiado así, y así quedará hasta el final. Yo no cuento con alguna mejoría, sino por el contrario, yo cuento con que se pondrá peor. Pero por un lado, con una mejoría. Del otro lado, el pueblo de Dios se unirá cada vez más, y todas las tonterías que todavía están entre nosotros los cuales traen un poco de oscuridad o que no son así como deberían de ser, puede ser a veces solamente una palabra y con eso todo se contrista. Quiera Dios ayudarnos también para estar cuidadosos y solamente decir aquello lo que sirva para edificación mutua y no desperdiciar ninguna palabra sobre alguno otro, y si es así, que sea solamente algo bueno, de manera que Dios pueda bendecir, de que tenga un camino abierto, libre, de que nadie tenga nada en contra del otro, pues si no, estamos esperando en vano. Él quiere revelarse, Él quiere confirmar su palabra y sus promesas, cumplirlas, pero es necesario de que nosotros nos pongamos a su disposición y que le creamos y que concordemos completamente, o que nos dejemos llevar a concordar completamente con su palabra. Y lo que dijo el hermano Branham aquí justo al principio, en la segunda página de esta predicación, ahí él dijo: y nosotros, los cuales en comparación con todo el mundo somos solamente un pequeño grupo, nos hemos gozado de estas bendiciones y escuchamos esos misterios sobre casamiento y divorcio, sobre la simiente de la serpiente, etc. Dios no solamente abrió los siete sellos, sino que Él quitó toda confusión y habló la última palabra en todo tema, y así permanece para siempre en todos los que permanecen en su palabra. Quiera nuestro Señor realmente regalarnos gracia y ayudarnos para que entendamos una vez y para siempre que no es una persona que vino con sus propios pensamientos, sino que es nuestro Señor el que habló como juez. Y si yo menciono esto, no quiero decir el juicio final, ustedes saben exactamente. Quiero decir que Él a nosotros nos juzgará según lo que hemos escuchado de su boca, y por eso debemos de someternos a toda palabra que Él ha hablado. Incluso el hermano Branham dijo que desde ese tiempo Él recibió cosas reveladas, las cuales Él antes no las sabía. Queramos darle la honra a Dios en todo, pues este es nuestro día, el día que Él determinó para regalar gracia a su pueblo. Él ha hablado con nosotros y nos ha abierto el entendimiento para aquello lo que Él dice y dijo, y por eso estamos agradecidos. Amén. Vamos a levantarnos y a orar. Y la sangre de la reconciliación y del perdón todavía está en el trono de gracia. Te damos las gracias por la limpieza en la sangre del Cordero, por la redención y el perdón. Te damos las gracias por tu palabra revelada. Y nos bañamos en ella y somos limpiados y purificados o santificados de toda mancha espiritual, como está escrito, en el lavado de agua por la palabra. Señor, te damos las gracias. Señor, te doy las gracias de que tú nos hayas visto con misericordia y nos hayas ayudado en el día de la salvación. Para nosotros es un día glorioso, no un día horrible, sino un día glorioso. Oh, fiel Señor, te adoramos y te exaltamos y queremos inclinarnos a nuestros rostros, postrarnos como los 24 ancianos cuando tú tomaste el libro para abrir los sellos, para revelarlos y manifestarlos. Señor, no hubo ninguna discusión más, sino solamente adoración. Oh, fiel Dios, que tu temor regrese entre tu pueblo, ante ti, ante tu palabra, hacia lo que tú dices y por tus decisiones. Señor, te doy las gracias de que vivamos, de que podamos vivir en estos últimos días. Son días gloriosos, días especiales han habido en esta generación, días los cuales permanecen en nuestra memoria para siempre, días que tú has hecho y que se mantienen en la memoria de tu pueblo por lo que tú has hecho. ¿Qué día fue aquel, el día de la crucifixión? ¿Qué día fue aquel, el día de la resurrección? Y cuando el día del Pentecostés vino, ¿qué día? Oh, fiel Señor, han habido días maravillosos durante el día de salvación. Fiel Señor, también en nuestro tiempo, en nuestra generación, también en mi vida, han habido días los cuales son inolvidables para mí. Te doy las gracias por ello y alabo tu santo nombre. Fiel Señor, te pedimos juntos, regálanos gracia para que nosotros podamos entrar en tu reposo, para que tú puedas culminar tu obra. Josué no pudo guiarlos o introducirlos en el reposo, pero tú nos has introducido en ese reposo, pues hay un reposo para el pueblo de Dios. Fiel Señor, deseamos contigo y con tu palabra ser uno. Es mi deseo. Yo no quiero ni siquiera en un punto estar a un lado o pararme a un lado o andar a un lado, sino que quiero concordar con cada palabra. Deseo ver cada promesa cumplida. Fiel Señor, tú eres el Dios vivo. Tú pudieras revelarte aquí de forma visible, pero tú te has revelado en tu palabra y en tu espíritu. Lo sabemos, Señor, y lo hemos vivido. Tú eres un Dios personal. Tú has hablado con nosotros de forma personal. Aleluya a tu maravilloso y santo nombre. Señor, te pedimos que no nos dejes esperar mucho más. Levántate para culminar tu obra como en los días de Josué. Señor, donde tú a los enemigos los diste en las manos de tu pueblo y cumpliste tu promesa en la tierra prometida. Guíanos a la tierra prometida completamente, a través del Jordán, a través de la muerte del propio yo, que seamos enterrados contigo para que nosotros en la tierra prometida podamos vivir las promesas. Oh, fiel Señor, cuán maravilloso eres tú. Un día así, como en aquel entonces, nunca antes lo hubo, ni tampoco después, Señor, pero un día aún mayor, un día glorioso, por un día aún mayormente glorioso, estamos esperando el día de tu regreso. Señor, un pequeño intervalo de tiempo más en el cual tú harás una obra poderosa. Y si solamente se informara de que está escrito, pero entonces ya no será informado más, sino que sucederá y nosotros tomaremos parte de eso. Aleluya, alabanza y honra a tu nombre. Permíteme poder cumplir con el llamamiento divino o alto y repartir el alimento a tu pueblo, la palabra verdadera revelada para este tiempo. Amado Señor, quieras tú añadir a muchos más, como lo vio nuestro hermano. Oh Señor, que seamos nosotros los que los invitemos y tú el que los salves y les hables y te reveles a ellos. La sala celestial estará llena. Señor, te pedimos que todas las almas, o que se llene de todas las almas, y también nuestros hermanos de Bruselas o en Lies, si es nuestro hermano Gilson, o de, sea quien sea, todas las casas, todas las almas, si es en Geislingen, o donde quiera que estén, amado Señor, quieras tú una vez más, en este país y en todos los países, llenar los corazones de tu pueblo con tu poder, con tu palabra, con tu bendición. Quieras tú llenar las almas y casas de que gente sean salvas, de que sean alimentadas con pan de vida. Oh, te damos las gracias y te adoramos. Tú eres un Dios vivo, un Señor resucitado. Tú hablas y obras todavía hoy. Adoración y honra a tu maravilloso y santo nombre. Aleluya. Aleluya. Alabado sea Dios. Y todos digan aleluya. 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 Este es nuestro día. Estemos contentos y démosle la honra a Dios, pues Él ha hablado. ¿Y quién entonces no temerá? Aleluya. Alabanza y honra, gloria y adoración sea al Cordero, el cual se dejó inmolar y después abrió los sellos. Gracias al Señor, el cual habla con nosotros. Gracias al Dios vivo, el cual se muestra como verdadero, como vivo, y regala gracia. Gracias a ti, oh Señor, también por este día, por tu pueblo y por lo que tú haces. Aleluya. Alabanza, honra y adoración a tu maravilloso y santo nombre. El pueblo de Dios se alegra. Aleluya. Honra sea al Señor. Honra sea Dios en lo alto. Oh Señor. Aleluya. 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 Fiel Dios. Permite que salga del corazón de tu pueblo agradecimiento, pues tú has hecho cosas grandes en nosotros. Somos la herencia de tu mano. Escuchamos tu voz. Aleluya. La voz de tu palabra revelada. Señor, grande y maravilloso son tus obras. Tu Rey de los pueblos. Aleluya. Aleluya. Aleluya.
Aleluya.
Aleluya. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Señor, también te damos las gracias porque nosotros podamos reunirnos aquí en este sitio sin ningún estorbo. Señor, todavía podemos alabar y adorar y glorificar con júbilo. Júbilo. Aleluya, aleluya. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a ti. Oh Jesús, fiel Señor, revela a cada hermano y a cada hermana lo que significa la revelación de tu palabra para este tiempo, para nosotros. Oh Señor, mira a tu pueblo con gracia. Bendice, Señor, tu herencia. Perdona, perdona, perdona nuestra incredulidad y la dureza de nuestros corazones. Perdónanos, sé misericordioso y bendícenos. Oh, te alabamos y te damos las gracias. En el día de salvación nos has ayudado. Aleluya. Aleluya. Mi Dios. Mi Dios. Mi Dios. Oh Jesús.